Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros preparados para compartir la información del día. Aquí están los títulos.
Titulares.
Por la justicia.
Fiscalía italiana pidió cadena perpetua para 24 acusados por el Plan Cóndor.
Violencia en Honduras.
La muerte del periodista Gabriel Hernández eleva a 32 los comunicadores sociales asesinados en los últimos 4 años.
Catástrofe en África.
Desastre humanitario en Mozambique, Zimbabue y Malawi tras el paso del ciclón Idai.
Represión en Argentina.
Muertes carcelarias y por fuerzas del orden son las más altas desde la dictadura, según denuncia un informe.
Cambio en Kazajistán.
Nursultán Nazarbayev renunció a la presidencia del país que lideraba desde 1991.
Corrupción deportiva.
El presidente del Comité Olímpico de Japón renunció a su cargo tras acusaciones de sobornos.
Bien, hasta aquí los títulos de la jornada. Ahora los invitamos a desarrollar las noticias.
Noticias.
Justicia por el Cóndor.
La Fiscalía de Roma pidió modificar las sentencias en primera instancia y condenar a cadena perpetua a 24 miembros de las juntas militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.
Se los acusa de la desaparición de italianos en el Plan Cóndor, la operación represiva ejecutada de forma conjunta por las dictaduras regionales entre 1970 y 1980.
Los fiscales del caso basaron su pedido en el hecho de que 23 italianos fueron asesinados en el marco de lo que llamaron un programa de exterminio abominable.
Entienden que todos los acusados fueron responsables, a pesar de que la sentencia en primera instancia no lo había establecido así.
La investigadora de la Universidad de Oxford, Francesca Lesa, quien ha seguido de cerca el proceso en la justicia italiana, se refirió al caso en diálogo con Sputnik.
Esto es un pedido de la Fiscalía de que la Corte de Apelación considere que cuando dicte la sentencia que se espera para la noche del 8 de julio de este año, así que en unos meses, que puedan considerar que esas apelaciones que se dieron en su momento en enero del 2017 no eran adecuadas a los delitos que se están investigando en este juicio. Entonces, que por eso, en el día de ayer, yo pude escuchar, gracias a la tecnología hoy en día, se puede escuchar en la radio lo que pasa en los tribunales de Roma. La Fiscalía de la Ciudad de Roma pidió que se dictaran, digamos, pidió a la Corte que dicte condenas a cadena perpetua para todos los 24 imputados que quedan en esta etapa de apelación.
Uno de los absueltos en primera instancia fue el militar uruguayo Jorge Néstor Trócoli.
La Fiscalía sostuvo que hay pruebas de que fue jefe del Servicio de la Inteligencia de la Marina Uruguaya en la sede del Cuerpo de Fusileros Navales.
Allí, según relató, llevaban a los prisioneros y de él dependía si vivían o eran asesinados.
Lesa se refirió a las posibilidades de que la justicia cambie su fallo en segunda instancia.
No puedo, digamos, predecir lo que va a decir el tribunal, pero yo creo que esta etapa de la apelación ha sido muy importante porque por lo que pudimos escuchar ayer, digamos, por lo que pude escuchar ayer en la radio, me di cuenta que la apelación, tanto la apelación de la fiscalía como del primer abogado de la parte civil, que era el abogado Ventrella, que representa el Estado italiano, ellos eran muy optimistas en pedir estas nuevas condenas de prisión perpetua en dos sentidos. Por un lado, porque ellos consideran que la imputación de secuestro, de privación ilegal de la libertad, que se consideró como prescripto en primera instancia, en realidad no debería ser así, porque esas privaciones ilegales de la libertad se cometieron con agravantes que fueron la aplicación de torturas y la condición inhumanas de detención de las víctimas. Entonces ellos piden al tribunal que en apelación se dicte en condena para ese delito de privación ilegal de la libertad, y también argumentando que los imputados que fueron absueltos en la primera instancia, que eran principalmente cuadros intermedios, tenían también una responsabilidad por los delitos, no solo de secuestro, sino de homicidio también.
La investigadora también se refirió a la actuación lenta de la justicia uruguaya respecto al Plan Cóndor.
Lo que yo creo que pasó fue que el proceso de búsqueda de verdad y justicia en Uruguay fue, digamos, obstaculizado por muchísimos años por la vigencia de la ley de caducidad, que se dictó en el año 86 y hasta su derogación en el año 2011, digamos, cerró el proceso de búsqueda de verdad y justicia. Y yo creo que eso explica por qué solamente se ha podido avanzar en pocos casos en los últimos años. Y, digamos, hubo algunas sentencias en Uruguay, por ejemplo, en el año 2009, cuando se dictó sentencia por los asesinatos de varios integrantes del PDP y también por el asesinato de integrante de los grupos GAU. Pero digamos que, si no recuerdo mal, habría que fijarse en la página del Observatorio Luz Ibarburu, pero creo que hay unas 13 o 14 sentencias apenas que se han dictado en Uruguay, y el número de causas abiertas frente a los tribunales creo que pasa a las 200. Entonces hay un número muy alto de causas y el número de sentencias es creo como un 5% de las causas. Entonces, efectivamente, el proceso de justicia ha sido muy lento, primero por la vigencia de la ley de caducidad, pero digamos en estos últimos 8 años, donde ya la ley fue derogada, igual se ve una situación de impunidad fáctica, donde por diferentes razones se sigue viendo un proceso de justicia muy lento.
Escuchábamos a la investigadora de la Universidad de Oxford, Francesca Lesa.
De luto.
Fue asesinado un periodista hondureño crítico del gobierno del departamento de Valle, al sur del país.
Gabriel Hernández era director y presentador del programa de televisión El Pueblo Habla.
El domingo 17 al mediodía volvía de la universidad donde estudiaba Derecho cuando fue interceptado por una persona que le disparó 6 veces.
Hernández es el periodista número 32 asesinado en los últimos 4 años en Honduras.
Según el Comité para la Libre Expresión de ese país, desde 2003 son 78 las víctimas.
Sobre esta situación hablamos con Cesario Padilla, encargado del sistema de alerta de ese colectivo.
Más del 90% de estos casos continúan en impunidad. Quiere decir que no existe ni una tan sola investigación que dé con el móvil de por qué fue asesinado X o Y periodista en el país. Y lo que nos dicta a partir del asesinato del colega Gabriel Hernández el día de ayer es que continúa, digamos, este tipo de censura extrema, como lo hemos denominado en nuestro comunicado, como una censura extrema hacia una prensa que es crítica a la gestión de las autoridades tanto municipales o gobiernos locales y de la propia administración pública del país. O sea, quienes se muestran críticos son blanco de censura por diferentes medios.
En 2015, el periodista había denunciado ante el comité que las autoridades municipales le negaban acceso a la información, además de amenazas y agresiones por parte de la policía.
El Mecanismo Nacional de Protección le había negado medidas de seguridad personal al trabajador.
Había presentado medidas de protección a la dirección del Mecanismo de Protección hondureño y las mismas se las denegaron porque no aplicaba. Sencillamente esa fue la explicación, una explicación que se considera que lo dejaba, ya su asesinato lo confirma, en un estado de indefensión. Entonces, ayer nos comunicamos, digamos, vía telefónica con alguien del Mecanismo de Protección, negó que tuviese medidas otorgadas por este mecanismo y no dio más razones si habían abierto un proceso a partir de que él haya solicitado investigaciones o monitoreado la situación de los periodistas en el municipio de Nacaome porque también hay otro periodista, que es Leonel García, que ha solicitado medidas de protección y en el caso concreto de él le fueron igualmente denegadas y hay un documento que sí lo confirma.
El departamento donde vivía y trabajaba el comunicador es uno de los de mayor oposición a la presidencia, de Juan Orlando Hernández.
Las protestas comenzaron tras las elecciones de noviembre de 2017, cuando la oposición denunció fraude por irregularidades en el recuento de votos.
De acuerdo con el comité, las violencias y agresiones hacia periodistas se acrecentaron a partir de entonces.
Casos concretos de periodistas, tenemos el caso de Jairo López, que en la ciudad de Choluteca ha sido censurado, le han cerrado su programa de televisión en un canal local por cuestionar a un consorcio público-privado que es responsable del cobro de energía en el país, así como de otros periodistas como Edgar Andino y recientemente la periodista Melissa Hernández, que hace 15 días, mientras grababa un suceso en un bulevar de la ciudad de Choluteca, fue gaseada, o sea, un policía le lanzó gas lacrimógeno para que dejara de estar filmando la situación y, o sea, retirarla por la fuerza del lugar. En el departamento de Valle, también en el escenario de las protestas, el periodista Neftalí Rubí fue detenido por miembros militares y afortunadamente por acciones legales de un equipo de abogados, de una red de abogados de la ciudad, él pudo salir en libertad sin cargos. Pero, digamos, esta situación de criminalización, como lo hemos denunciado en el comunicado ayer, es una escalada que ha habido de violaciones a la libertad de expresión que se ha concretizado hacia este sector de la prensa crítica y de ciudadanía que se opone, digamos, a la consolidación de Hernández en la presidencia de la República.
Escuchábamos a Cesario Padilla, encargado del sistema de alerta del Comité para la Libre Expresión de Honduras.
Desastre humanitario.
Mozambique, Zimbabue y Malawi enfrentan las inundaciones más destructivas en 20 años tras el paso del ciclón Idai.
El ciclón tropical azotó el viernes 15 la costa sureste del continente africano y provocó la muerte de más de 200 personas.
El número de víctimas continúa en aumento, especialmente en Mozambique.
Podrían registrarse más de 1.000 muertos en el litoral, dijo el presidente Philippe Nyusi este lunes 18, luego de recorrer las zonas más afectadas del país.
Las cifras oficiales contabilizan 84 víctimas mortales hasta el momento.
El primer mandatario reconoció que el estado catastrófico del litoral africano hace temer lo peor.
Es un desastre humanitario. Hay más de 100.000 personas en riesgo y comunidades enteras aisladas, agregó.
La ONU estima que hasta casi 2 millones de personas pueden haber sido afectadas de forma directa por el ciclón.
No tenemos cifras claras de muertos, pero se están sobrevolando grandes áreas que están bajo agua, dijo Gerald Buque, del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
En Zimbabue, la cifra de víctimas mortales llega a 98 y hay más de 200 desaparecidos.
En Malawi, según datos del gobierno, los fallecidos son 56.
Represión en Argentina.
Una ONG reveló que durante el gobierno de Mauricio Macri, cada 21 horas muere una persona por acción de fuerzas estatales.
El informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, alertó sobre el incremento de los casos de gatillo fácil y de muertes en comisarías y prisiones.
Correpi se dedica al registro de abusos de fuerza de los aparatos de seguridad estatal.
María del Carmen Verdú, abogada y referente de Correpi, habló con En Órbita sobre este tema.
Yo creo que la primera conclusión obvia es el dato espeluznante de que nos están matando una persona cada 21 horas. Esto es una cuenta muy fácil de chequear. Tenemos registrados 1.303 casos de muertes a manos del aparato represivo estatal en los primeros 1.059 días de gobierno de Cambiemos. Es un número al que no se ha acercado siquiera ninguno de los gobiernos que precedieron al de Mauricio Macri y compañía.
En 2018, una resolución del Ministerio de Seguridad cambió la doctrina bajo la cual se regían los policías con motivo de la cumbre del G20 desarrollada en Buenos Aires.
A partir de entonces, quedaron habilitados a disparar ante cualquier situación de peligro inminente.
Verdú aseguró que la represión en Argentina es parte de la política de Estado.
Por primera vez en la historia también, un gobierno, a partir de sus máximas figuras de la gestión ejecutiva nacional y provinciales, ha salido a decir, esta es nuestra política de Estado y es una decisión que hemos tomado como gobierno de profundizar todas estas formas represivas. Lo dijeron después del asesinato de Rafael Nahuel, lo dijeron después de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, lo dijeron en el marco del episodio Chocobar, cuando también un hecho absolutamente inédito, el presidente recibe y abraza a un tipo que horas antes había sido procesado por matar por la espalda a una persona desarmada, y donde el propio presidente salió a confrontar con los jueces y fiscales que llevan adelante esa causa y que decidieron el procesamiento y la elevación a juicio para sancionar a Chocobar, más allá de que la calificación legal que aplican estos jueces y fiscales sea mucho menor de la que corresponde, porque no es un homicidio atenuado como está calificado, sino un homicidio agravado precisamente por su condición de policía.
La abogada explicó el impacto social a partir de los acuerdos entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional.
A partir de que tomaron la decisión de volver al fondo, de aceptar sus pautas y de hipotecar a largo plazo el futuro de nuestro país, nuevamente se genera una situación en la que necesitan neutralizar cualquier posible resistencia. Y para eso han aprovechado todas sus herramientas. Para la represión de los sectores organizados, de la clase trabajadora que salen a la calle a luchar por sus derechos, pero también y fundamentalmente la represión de carácter más difuso dirigida al control social de las grandes mayorías en las barriadas populares.
Era María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI.
Renuncia en Kazajistán.
El presidente Nursultán Nazarbayev dejó su cargo luego de 30 años en el poder.
Comunicó que su decisión no fue fácil, aunque no explicó los motivos.
El sustituto interino hasta el fin de la gestión en 2020 será el presidente del Senado, Kasym Jomart Tokayev.
La renuncia de Nazarbayev no afectará a sus otros cargos como jefe del Consejo de Seguridad, jefe del partido Nur Otan y miembro del Consejo Constitucional.
El mandatario, de 78 años, presidía el país de forma ininterrumpida desde la disolución de la URSS en 1991.
Fue reelecto desde entonces y en los comicios de 2015 logró más del 97% de los votos.
En mayo de 2010 fue proclamado líder de la nación con inmunidad vitalicia, por lo que no puede ser detenido ni procesado por actos cometidos en actividad o al dejar el poder.
Durante su mandato, Kazajistán se posicionó con el mayor Producto Interno Bruto per cápita entre los países exsoviéticos de Asia.
También es el mayor productor de uranio del mundo, además de sus riquezas de petróleo y gas.
A pesar de este cambio político, Moscú espera mantener la buena relación con la nación vecina.
Estoy convencido de que continuará la política de amistad entre nuestros países y que se fortalecerán las relaciones en el marco de la Unidad Económica Euroasiática, apuntó Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma rusa.
Escándalo deportivo.
El presidente del Comité Olímpico de Japón, Tsunekazu Takeda, dejará su cargo tras acusaciones de corrupción.
La Fiscalía de Francia lo vincula con la compra de votos para ganar la sede de Tokio de los Juegos Olímpicos de 2020.
El origen de la investigación es un pago de más de 2 millones de dólares a la consultora Black Tidings, con sede en Singapur.
La transferencia se realizó poco antes de la designación de la ciudad japonesa como sede olímpica.
La Fiscalía Francesa cree que el pago, oficialmente destinado a la elaboración de informes, se hizo para sobornar a miembros africanos del Comité Olímpico Internacional.
La candidatura de Tokio finalmente se impuso por sobre las de Madrid y Estambul.
Takeda, de 71 años, confirmó a la prensa local que deja su puesto en junio y que espera que lleven jóvenes líderes a dirigir al deporte.
Asimismo, insistió en su inocencia y que lo probará según avance la investigación.
El dirigente negó que este caso influya en los preparativos de los Juegos Olímpicos del próximo año. Esto fue En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.